Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Nos podéis escuchar en cabezasdetormenta.org. También nos oyen en Radio Almaina en Granada, en Radio Malva en Valencia, en Radio Topo en Zaragoza y en Radio Ela y Radio Banquete en Internet. Hoy tenemos una entrevista a Onda Expansiva. Vamos a presentar diversos archivos web documentales y, por último, una receta de helado de frutas. Empezamos con el programa número 46.
Estamos aquí con el compañero Raimundo Soria de OndaExpansiva.net, un podcast desde Burgos que se viene emitiendo desde los últimos años. Aborda principalmente temas históricos, pero bueno, dejemos mejor que sea él quien nos explique todo. Muy buenas tardes, Raimundo.
Muy buenas tardes.
Y pues nada, si tienes la gentileza de explicar un poco a la gente que nos está escuchando en qué consiste OndaExpansiva.net, pues te lo agradeceremos.
¿Cómo no? Pues como bien has explicado, Onda Expansiva es un podcast que se emite desde Radio Onda Expansiva y que en su momento trató de ser la primera avanzadilla para la creación de una radio libre en Burgos y que de momento se ha quedado en la parte digital del proyecto. La intención era emitir en Onda y, sin embargo, para poder ir avanzando el camino mientras éramos capaces de ubicar pues los diferentes elementos que constituyen un equipo de emisión, pues hacer programas a través de Internet. De momento, la emisión en Onda se viene retrasando pues por diferentes aspectos que hacen que el proyecto no haya logrado cuajar, pero lo que sí que se ha conseguido es que este podcast pues haya, creo, desde mi punto de vista, se haya convertido en una pequeña referencia para las personas que normalmente pues vienen escuchando diferentes programas que se emiten a través de la red de redes. Como bien también has explicado, es un proyecto en el que tratamos de abordar diferentes aspectos relacionados con la historia y en concreto la historia del movimiento libertario, y también tratar de abordar aquellos aspectos de la realidad más cercana, como aspectos relacionados con los diferentes conflictos y luchas sociales que se desarrollan en Burgos y en otros lugares. Y tratamos sobre todo de realizar entrevistas con personas que tienen cosas que contar.
Sí, una cosa que creo que marca un poco la diferencia entre Onda Expansiva y otros programas así por internet es que en Onda Expansiva realmente sí que se consigue hablar con gente que tiene un peso específico bastante importante dentro de la historia del movimiento libertario, ¿no? Más allá de personalismos o formas de entender a los individuos más propias de otros entornos, pero sí que hay gente que, pues eso, que o que ha participado directamente en procesos históricos muy importantes o que lleva una experiencia acumulada de muchos años. Y no sé, eso sí que creo que es una de las marcas de Onda Expansiva, ¿no?
Bien, es uno de los objetivos que nos marcamos o que se marcó el proyecto, hablar concretamente con aquellas personas que habían participado en aquellos aspectos, en aquellas luchas, en aquellas realidades en las que el movimiento libertario pues ha tenido cosas que decir. Pues quizás una de las entrevistas quizás de más envergadura fue con Octavio Alberola, también con Stuart Christie, pero como bien has explicado, y vuelvo a repetir, más allá de estas grandes personas, lo importante es también llegar a aquellas otras que quizás con un nombre menos rimbombante o que con una menor presencia mediática, pues también están aportando su grano de arena en las luchas, en los conflictos, y combinarlo para que sea de alguna manera un programa dinámico, un programa pues cargado de energía y que podcast a podcast pues trata de subvertir conciencias y transmitir mensaje crítico. Yeah, I'll be fine, yeah. Ooh, okay, yeah. Oh, the good Lord knows it. Oh, the good Lord knows it. I left better behind. I'll be fine, yeah, yeah. Make my mama turn another blind eye. Yeah, 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 yeah. I left better behind. I'll be fine. I left your note on the wall. Viendo la lista de programas de Onda Expansiva, podemos ver también que a la hora de elegir los temas, a la hora de elegir los programas y las personas a las que se entrevista, porque hasta ahora no lo hemos comentado, pero el formato de Onda Expansiva es entrevistas, pregunta-respuesta, pues vemos también que hay, desde mi punto de vista, bastante amplitud de miras a la hora de elegir los temas y de elegir a los ponentes, en el sentido de que a veces, si hay, por ejemplo, una persona que ha sacado una novela sobre un periodo histórico que se considera de interés, o sobre unos hechos concretos, o sobre unas figuras históricas que se considera de interés, pues se invita a esa persona que cuente un poco cómo ha sido su proceso, ¿no? O por qué le ha dado por investigar esto, ¿no? O que se traten temas que a veces puedan escapar un poco de, pues por así decirlo, de los temas más típicos o ortodoxos, ¿no?, del movimiento libertario. Bueno, sí, es una de las constantes y tiene que ver un poco, pues no sé si con una programación previa o con un poco lo que en aquellos momentos está de alguna manera bulliendo en mi cabeza. Yo quiero ser una persona inquieta y me interesan muchos aspectos y bueno, como la radio no deja de ser una prolongación de mí mismo, de mi persona y de mi forma de entender las cosas, pues es cierto que quizás si en un programa se entrevista al profesor de la Universidad de Burgos que ha realizado una investigación sobre el CID histórico, quizás al programa siguiente se habla con Johnny Destruye, que ha publicado la novela, en este caso el libro sobre los grupos autónomos que estuvieron activos durante el periodo de la transición. Tiene que ver un poco con eso, con tratar de escapar del formato clásico, un poco panfletero, que en ocasiones se da en determinados programas de lo que venimos a denominar la contrainformación. Y con esto no quiero, digamos, hacer de menos a nadie, sino tratar de, pues eso, de hacer un producto original, elaborado, un poco pues siguiendo el camino que vosotros mismos en Cabezas de Tormenta os venís marcando.
También una cosa que creo que queda bastante patente en el trabajo de Onda Expansiva a lo largo de estos años es el interés por darle un contenido local también, siempre que se puede, de hablar de los conflictos que se están llevando en la actualidad en Burgos, pero también de un poco la historia de Burgos, ¿no? Hay varios programas sobre la represión franquista en Burgos y temas más centrados, ¿no?, en lo local.
Sí, porque es un aspecto que si no tratase Onda Expansiva no abordaría a nadie, en el sentido de que, bueno, sobre la represión franquista en Burgos se ha hablado mucho, se está hablando mucho por suerte, se está excavando fosas comunes, pero quizás hay un aspecto que no creo que sea por malintención, quizás sí a lo mejor por falta de conocimiento, y es que la historia del movimiento libertario de Burgos, que es una historia pequeña, que es un movimiento pues con menor proyección que el que puedan tener en grandes ciudades como en Barcelona, como en Valencia, como en Madrid, evidentemente, pues si no lo hiciésemos nosotros y otros compañeros, por ejemplo el grupo de investigación histórica de la CNT, etcétera, etcétera, pues no se haría. Y esto es algo que tenemos que hacer nosotros o se quedará en el tintero. Y por eso hemos tratado o se está tratando de que esas personas con nombres nombres y apellidos, esas personas, algunas anónimas, pues que estuvieron también luchando por defender los ideales libertarios en esta ciudad tan conservadora y a la vez, digamos, tan combativa para algunos aspectos, pues tenemos que ser nosotros y sacarlo a la luz. Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza la incluso apasionante historia de Amador Lucarini, ese anarquista de origen italiano, pero con ascendencia vasca también, pues que construyó las famosas estatuas que podemos ver en el puente del paseo de ¿cómo se llama esto? En el puente cerca de Correos, lo que sería el cerca de lo que sería la estatua del Cid, estas estatuas cirianas, y que fueron construidas por Amador Lucarini, un anarquista, pues que si no hubiera sido quizás un poco por la investigación histórica que hemos tratado de llevar a cabo, pues habría pasado completamente desapercibido. Un símbolo, digamos, tan importante de la cultura y de la ciudad de Burgos, pues fue realizado por un anarquista que estuvo preso en Burgos y que con su hermano pues realizaron estas estatuas.
Bueno, para ir terminando, para algunas personas, entre las que me incluyo, Onda Expansiva ha sido un referente, ha sido una forma de abrir una brecha, de demostrar que se puede hacer difusión por otras vías, en este caso por el camino de la radio, por internet o podcast. Para la gente que no lo conoce, ¿podrías explicar un poco Onda Expansiva, pues cuánto tiempo lleva o cuántos programas tiene, qué periodicidad aproximada intentáis mantener?
Pues mira, este año se ha cumplido el sexto aniversario de Onda Expansiva, que como se viene en diferentes partes blogs explicado, es un proyecto que surge vinculado a Diario de Burgos con V. Es un programa que se emite, tratamos de hacerlo semanalmente, aun cuando la periodicidad también puede ser quincenal. Y lo que se hace es grabar un podcast con diferentes programas de edición, como el propio Audacity, y una vez que el programa está grabado, se aloja en un servidor como es archive.org. Una vez que está en este servidor, se incrusta dentro del blog, y a partir de ahí pues se puede tomar para pinchar en las diferentes radios libres que lo emiten, como Irola Irratia desde Bilbo, Radio Almaina desde Granada, y es tan fácil como tener un ordenador, un micro y ideas en la cabeza y gente a la que poder, con la que poder hablar. Y como habéis hecho vosotros, cuando esperamos a que los contenidos nos lleguen al estudio de grabación, muchas veces nos llegan, entonces es a veces interesante acudir a donde pueda estar la noticia, a donde pueda estar la información, pues para tratar después de transmitirla a través de la red, a través de las ondas y a través del mensaje crítico.
Bueno, pues perfecto. Creo que con esto que hemos podido comentar así brevemente, damos un poco una idea de lo que es Onda Expansiva. Recordar a la gente que está escuchando que puede escuchar los podcasts en ondaexpansiva.net. Y bueno, si quieres decir unas últimas palabras por nuestra parte, agradecerte tu predisposición.
Pues agradeceros a vosotros, a Cabezas de Tormenta, que también sois un programa que no deja de ser un referente para Onda Expansiva. Y creo, compañero, que nos tenemos que ir cuando está empezando a llover, ¿eh?
Vale, perfecto. Salud.
Vámonos.
Acabamos de escuchar un tema de Legators, Minus One, y ahora os presentamos distintos archivos web documentales de interés.
El primer archivo documental cuya visita os vamos a proponer hoy es el archivo Néstor Magno, nestormagno.info. Este archivo toma el nombre de un revolucionario ucraniano que pasó casi 10 años en las mazmorras de la monarquía zarista rusa por su actividad anarquista, actividad delictiva en el momento. Esos 10 años se terminaron por la Revolución de Febrero de 1917 en Rusia, cuando Magno sale de su encierro, un año después protagoniza, bueno, pues la insurrección a la invasión germano-austríaca de 1918 a Ucrania. La entonces Unión Soviética ya había firmado un pacto de no agresión con las fuerzas centrales europeas, un pacto de no agresión que posibilitaba la entrada tanto de Alemania como de Austria a Ucrania. Y así fue, en 1918 entraron, invadieron ese territorio y Magno protagonizó la creación de unas milicias de obreros y de campesinos que tomaron el nombre de Ejército Negro. Ese Ejército Negro es quizá la razón por la que el nombre de este revolucionario ucraniano es sonado tanto para historiadores como para revolucionarios de todo el mundo que le toman como un referente político. Este Ejército Negro tenía un funcionamiento específico, muy curioso, porque se organizaban en torno a una táctica llamada territorio libre, que consistía, se basaba en la defensa de una región liberada desde la que se extendía el resto de la resistencia. Esa región liberada concretaba la revolución en comunidades en las que se socializaban los medios de producción y la manera de vivir quedaba organizada a través de unos soviets, unas asambleas autónomas y horizontales que gestionaban la vida cotidiana de los pueblos y de las comunidades que se decían libres, ¿no? De alguna manera se defendía el comunismo libertario intentando ampliarlo a otras localizaciones geográficas y poniendo en marcha ya lo que podía o lo que se consideró la semilla del comunismo. Cada vez que las milicias de Magno liberaban un nuevo pueblo, entraban en un nuevo núcleo, ubicaban en la entrada de esa nueva zona liberada un cartel en el que podía leerse:
la libertad de los campesinos y de los obreros les pertenece a ellos y no puede ni debe sufrir restricción alguna. Corresponde a los propios campesinos y obreros actuar, organizarse, entenderse en todos los dominios de la vida, siguiendo sus ideas y deseos. Los magnovistas y los milicianos solo pueden ayudarlos dándoles consejos u opiniones, pero no pueden ni quieren en ningún caso gobernarlos.
Bueno, esto es un poco una reseña rápida de quién fue Néstor Magno, pero si os interesa su figura y el periodo histórico que protagonizó, lo mejor es que os metáis en el archivo que lleva su nombre. Como os digo, es nestormagno.info/spanish. Ahí podréis encontrar multitud de aportaciones críticas que Magno regaló a la historia. Podéis encontrar los textos en relación con la Revolución Rusa, con el bolchevismo, con la experiencia insurreccional de Ucrania. También podéis descargar los textos de la publicación en la que participaba Magno desde la clandestinidad obligada para tantos anarquistas rusos, una publicación que lleva por nombre Dielo Trueda, la causa de los trabajadores. Es muy interesante el archivo, en él podemos encontrar textos que son de sobra conocidos de Néstor Magno, pero otros que es más difícil encontrar. Como os digo, en ese enlace podéis encontrar todos en lengua castellana, pero si entráis en el nombre genérico de la página web también podéis hacer consultas en otros idiomas. Y para terminar, una recomendación que amplía un poco los contenidos de este portal que hoy os sugerimos. Se trata de La Revolución Desconocida, una obra de Bolin, en el que, bueno, pues el autor se adentra en este punto histórico en el que la figura de Magno está tan presente. Bolin en la obra parte de una total identificación con la consigna de todo el poder para los soviets, con la que los bolcheviques asaltaron en octubre el Palacio de Invierno, desalojando el gobierno provisional, pero de esa identificación como punto de partida llega a una crítica a la evolución posterior de los hechos en la denominada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Todo ello conjugado con una serie de relatos pues quizá más personales, de experiencias personales, conjugadas, como digo, con reflexiones más políticas. Eso hace que se trate de una lectura pues muy digerible, relativamente sencilla de comprender para lo que son los textos históricos o los análisis políticos. La relación con el archivo es que este libro, La Revolución Desconocida de Bolin, termina describiendo algunos de los movimientos más importantes que desde una perspectiva libertaria se trataron de ofrecer como alternativa a los acontecimientos que se produjeron en la Unión Soviética, fundamentalmente los marineros de Kronstadt y la revolución que lideró en Ucrania Néstor Magno.
Bueno, el segundo archivo que vamos a reseñar esta tarde es el archivo Situacionista Hispano, y para eso pues vamos a empezar un poco por el principio explicando qué fue la Internacional Situacionista, ¿no? Pues la Internacional Situacionista se formó en 1957 por artistas e intelectuales que venían de corrientes que jugaban un poco a mezclar lo artístico con lo político, como era el surrealismo, el dadaísmo o el letrismo. Ese es su objetivo, ¿no? Mezclar un poco el arte, la poesía con la política, la organización de la vida, y hay que decir que llegaron más lejos que ninguna otra vanguardia en ese sentido, ¿no? Vanguardia, entiéndase, artística. Su influencia en los movimientos sociales y contraculturales de la segunda mitad del siglo XX es enorme. Un montón de cosas que hemos podido leer, ver, escuchar o incluso decir, pues tienen sus raíces en la producción teórica de los situacionistas, y se suele decir que fueron los precursores de mayo del 68, ¿no? Los que desarrollaron las ideas fuerza que luego fueron materializadas en esos eslóganes pues tan llamativos y tan potentes, ¿no? que llegaron a todo el mundo a través de mayo del 68. Su base teórica era marxista, estaban muy influenciados por el consejismo de Pankow, que habla de, pues eso, de una forma de organización antiestatal que dio en llamar los consejos obreros. Sería una manera de organizar la producción y la vida también de manera horizontal. Pero ellos le dieron un giro al discurso centrando la perspectiva pues más en la vida cotidiana y las insatisfacciones, en el aburrimiento, en la alienación, en la rutina, en el empobrecimiento de las relaciones que se da en el marco de la sociedad capitalista. Y frente a todo eso, pues ellos lo que promulgaban mucho era recuperar pues el deseo, la pasión, el juego y la subversión, ¿no? Ellos decían como que ahora no estábamos viviendo, sino que estábamos sobreviviendo, y que lo que había que hacer era empezar a vivir, ¿no? Tenían un discurso muy académico, un lenguaje muy académico, pero a la vez muy macarra, muy, muy beligerante. Insultaban mucho y muy bien, y la dureza de su discurso y de sus críticas pues les llevó a ser una gente muy controvertida, que además rápidamente empezaron a escindirse entre ellos, y bueno, en 1972 se disolvieron como grupo, dejando pues algunos textos que realmente han pasado a la historia de lo que es la crítica radical, ¿no? El Archivo Situacionista Hispano es una web que se aloja en sin dominio, la dirección es sindominio.net/ASH. Es una web bastante completa que recoge gran parte de la producción teórica de la Internacional Situacionista. Tiene una sección sobre la revista de la IS en la que se incluyen todos los índices y bastantes de los artículos de cada uno de los 12 números que llegaron a editar. Luego también incluye documentos anteriores al situacionismo, ellos lo llaman documentos presituacionistas, algo de cine, los libros que editaron y diferentes artículos de los miembros de la IS. Gran parte de estos textos están editados en papel, por no pillarme los dedos diciendo que todos, pero tenerlos todos reunidos en una sola web pues da bastantes facilidades a quien quiera acercarse un poco a las ideas de la Internacional Situacionista, ¿no? Y bueno, para los que os apetezca leer algo que no sea en una pantalla o impreso en una impresora, pues voy a nombrar algunos libros que pueden ser referentes de este tema, ¿no? O especialmente importantes o que a mí me hayan llamado la atención. Pues el primero, lo más típico del universo, La sociedad del espectáculo, de Guy Debord. Pues eso, un libro muy, muy mítico, muy referente, que ha influenciado a mucha gente y desde mi punto de vista también bastante complejo de leer. Yo no he conseguido comprender todo lo que Debord comenta y propone, pero bueno, tiene el mérito de que realmente es un esfuerzo intelectual muy grande, que en un momento dado pues es una persona se sentó y realmente explicó el mundo en el que vive. Luego, otro libro que quería reseñar también es De la huelga salvaje a la autogestión generalizada, de Rad Hepp, que era el seudónimo de Raoul Van Eggen. Pues este libro está dividido en tres partes. A mí la parte que más me choca y me parece, no sé, más original es la primera parte. Y bueno, no quiero desvelarlo mucho, es un ensayo teórico sobre el mundo en que vivimos y las posibilidades que hay de superarlo. Otro que me encanta es Enrayés y situacionistas en el movimiento de ocupaciones, de René Bienet. Ese libro para mí es una joya, es un libro que habla de mayo del 68, una visión desde dentro, ilustrado con unas fotos preciosas, la verdad, de disturbios y de pintadas. Y bueno, explica todo pues bastante, de manera bastante amena. No es la versión que te dan en el instituto o en la facultad. No sé, es una forma de contar la historia bastante viva y bueno, para todos los que sigáis pensando que mayo del 68 fue una cosa que hizo Daniel Cohn-Bendit, pues tenéis que leer este libro. Y por último, y con esto cierro, para dar un poco un contrapunto y que tampoco parezca, bueno, para dar un contrapunto, quiero nombrar también un libro que mete un poco de caña, ¿no?, a lo que fue la crítica que hacía la Internacional Situacionista y las formas de funcionar que proponía o algunos de los valores que proponía, y es un libro que se titula Vuestra revolución no es la mía.
Os dejamos con un tema de Lion City, Los niños del parque.
Los niños del parque, miles de aventuras. Voy a caer la escena de historias muy duras. Cosas que no cuento porque la poli escucha. Pero si puedo contar pues cuál fue mi lucha. Miles de días por las calles con los tales y los cuales me enseñaron a comportarme. Que físicamente eso es lo que me importante. Siempre me fijo en los detalles. ¿A cuánto sabes? ¿A cuánto vales? Eso me lo enseñó la calle. Que rápidamente veo quién vale y no vale. Hey, y el tiempo ya pasó. Y ahora no vamos a cambiando. Y el que quiere luchar, lucha. Y al que no, pues le va mal. Los niños del parque, miles de aventuras. Muñecas de escena de historias muy duras. Cosas que no cuento porque la poli escucha. Pero si puedo contar pues cuál fue mi lucha. Miles de días por las calles con los tales y los cuales. me enseñaron a comportarme. Que físicamente eso es lo que es importante. Tiembla, tiembla la policía por mi calle. Siempre salen, ¿cuántos saben? Ahora los míos son cordiales. Y si no te sales de lo que tú bien sabes. Oh, y el tiempo ya pasó. Y ahora no vamos a cambiar, no. Y al que quiere luchar, lucha. Y al que no, pues le va mal. Es así. Los niños del parque, miles de aventuras. Vaya que en la escena de historias muy duras. Cosas que no cuento, porque la poli escucha. Pero si puedo contar, pues cuál fue mi lucha. Miles de días por las calles, con los tales y los cuales. Me enseñaron a comportarme. Que físicamente eso es lo que es importante. Gimla, gimla. Y el truco en la calle lo marca la ciencia. El tener más cabeza no siempre es en la fuerza. Cuidado con quien se meta. Si no lo tiene, que no prometa. Los niños del parque estuvieron en guerra con gente, con bandas que vienen de fuera, cuidando la zona, que nada se pierda. Riquetoa, Vallecas, llámela. Los niños del parque, miles de aventuras. Vallecas en la escena de historias muy duras. Cosas que no cuento, porque la poli escucha. Pero si puedo contar, pues cuál fue mi lucha. Miles de días por las calles, con los tales y los cuales. Me enseñaron a comportarme. Que físicamente eso es lo que es importante. Gimla, gimla. Mi gente de siempre, aunque a veces lo piense, yeah, que quiera marcharme. Aquí está mi vida y tenés que cuidarme. Mi gente de siempre, aunque a veces lo piense, yeah, yeah, que quiera marcharme. Aquí está mi vida y tenés que cuidarme.
Bueno, pues continuamos en Cabezas de Tormenta, este programa que estamos dedicando a webs en las que podemos investigar un poco acerca de la historia de gente rebelde, o por lo menos de algunos episodios o de algunos grupos. El siguiente que vamos a explicar o a reseñar es un archivo que se llama 1000-gac.info, pero como antes, empecemos por el principio. Pues estamos en Cataluña en 1970 y una pandilla de jóvenes le está dando vueltas a cómo montar un grupo revolucionario. Tienen compañeros en Tolosa y en Barcelona y deciden formar una organización de corte autónomo, de orientación marxista, pero desvinculada totalmente del leninismo típico de la izquierda del momento, ¿no? En un momento en el que salían partidos comunistas de debajo de las piedras, ellos dan un enfoque totalmente distinto, ¿no? No creen en partidos, no creen en sindicatos, creen en asambleas y en grupos de afinidad, y para más inri no aspiran a ser vanguardia del proletariado, sino simplemente un apoyo en las luchas, ¿no? que este lleve a cabo. Así, en enero de 1971 queda constituido el MIL, el Movimiento Ibérico de Liberación, que se organizará en diferentes grupos, autodenominados grupos autónomos de combate, de ahí las siglas 1000-gac. Para cubrir un vacío teórico en cuanto a la autoorganización, al menos el tipo de autoorganización que a ellos les interesaba, deciden montar una editorial, que es la editorial Mayo del 37, una editorial completamente clandestina, que consiguen poner en marcha pues a base de expropiar material y atracar pues bancos y demás negocios para conseguir financiación. Serían este tipo de acciones y las consecuencias represivas que tuvieron, como la detención de los miembros del MIL y el asesinato de Salvador Puig Antich y de Oriol Soler, decíamos que serían este tipo de acciones las que harían más famosas al grupo. Algo paradójico, porque para ellos eso no eran más que medios para alcanzar otros objetivos, ¿no? Como la edición y difusión a mansalva de material escrito, o la obtención de fondos con los que financiar cajas de resistencia obreras y gastos de otro tipo, ¿no? Editaron obras de Pankú, de Camilo Berneri, de Antón Ciliga, de Stuart Christie, de la Internacional Situacionista, Emil Marensin y Kahn Emeiger, entre otros, aparte de multitud de octavillas y textos de análisis propio y, bueno, la revista que editaban la CIA, Conspiración Internacional Anarquista. Las dinámicas propias del tipo de actividad que llevaba le llevaron a no poder mantener esa relación de cercanía y colaboración con el resto del movimiento obrero tal y como era su propósito inicial. Y bueno, pues la suma de eso con ciertas tensiones internas y con los agobios propios de quien está expuesto a esos niveles de represión, pues les llevó a la autodisolución en primavera de 1973. En septiembre de este mismo año comenzó una oleada represiva contra los antiguos miembros del MIL que hizo imposible que continuasen con sus proyectos. Quedó así su propuesta de un comunismo antiestatal y consejista pues totalmente truncada y sin herederos, ¿no? El MIL-GAC pues fue una organización netamente revolucionaria que con su discurso y con su práctica dejó bastante claro que no perseguían derrocar el franquismo como la mayoría de grupos de esa época y sustituirlo por una democracia más o menos progre, sino que eran anticapitalistas y como tales se posicionaban, ¿no? Bueno, hablando de la web, mil-gac.info, pues es una web que aparece en el año 2007, coincidiendo con la edición francesa de un libro sobre el tema, en un momento en el que precisamente se estaba reivindicando la memoria política del MIL-GAC. En fechas cercanas se estrenaba el bodrio sensacionalista Salvador, una película que nos habla de unos jóvenes aventureros que no tienen muy claro lo que hacen, pero que se divierten mucho y como les gusta jugar con pistolitas, pues se meten a revolucionarios. En medio de esta aventurilla juvenil, pues detienen a Salvador Puigsantic, que aparece retratado en la película de una manera pues totalmente descafeinada o light, sin discurso ninguno y sin ningún planteamiento político más allá del antifranquismo demócrata. Bueno, el caso es que durante esos años se hizo una labor de recuperación de la memoria política de lo que fue la autonomía obrera durante la transición y es en ese contexto en el que aparece esta web, ¿no? El archivo de la web es bastante completo, incluye bastantes de las ediciones de mayo del 37 en PDF para leer o descargar, portadas originales escaneadas, incluso textos completos escaneados, comunicados de acciones del MIL, octavillas, boletines, etc. Y también incluye textos internos y borradores, puntos de debate, apuntes y también correspondencia, tanto personal de alguno de los miembros del MIL como la que mantenían con la librería parisina El Viejo Topo. También es interesante que añaden textos de otras corrientes autónomas, como pudieron ser los grupos obreros autónomos o las plataformas de comisiones obreras, que nada tienen que ver con las comisiones obreras de los últimos 30 años, o la pequeña editorial Nuestra Clase. Por último, decir que, bueno, que incluye una sección de textos sobre el MIL, distinguiendo entre los que han sido escritos por quienes formaron parte del mismo a posteriori y quienes escriben desde fuera. Y por último, decir que también añaden algo de bibliografía y algunos documentos que ellos han considerado de interés. Y bueno, por dejar también algún nombre de libros, pues hay dos libros en castellano que yo creo que están bastante bien sobre este asunto. Uno es el que escribió Telésforo Tajuelo y otro es el que coordinó Sergi Rosés. Bueno, en la web dejaremos la referencia de los dos.
Siempre adelante, evoluciona pa' que no te estanque, trabaja firme.
Y el último proyecto de archivo digital que vamos a comentar hoy se llama The Talon Conspiracy. La web es thetalonconspiracy.com y bueno, es un archivo sobre liberación animal. Pues eso, es un archivo que recoge o refleja la lucha por la liberación animal, principalmente en Inglaterra y en Estados Unidos, pero bueno, también hay cosas de otros países. A lo mejor muchas personas que podéis estar oyendo el programa pues no estáis muy familiarizados con toda esa historia. Pues nada, decir que eso, que en Inglaterra desde el siglo XIX hay una gran tradición bienestarista, ¿no? De gente que se preocupa un poco por la situación de los demás animales, que tampoco ni reivindican en ningún momento ni su libertad, ni que sean individuos, ni nada de eso, pero sí que deben ser tratados pues con menos crueldad, por así decirlo, ¿no? Esa tradición bienestarista pues es el caldo de cultivo para que en la década de los años 60, pues del siglo XX, pues empieza a salir un movimiento que reivindica ya abiertamente que los demás animales deben ser libres, que deben tener, como todo ser sintiente o individuo sintiente, pues unos derechos, no solo legales, también morales, principalmente morales, como es el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho a no ser utilizado como un recurso exclusivamente por los demás. Y bueno, pues esa lucha, pues como todas, atraviesa diferentes fases, diferentes estadios. Hay gente que se dedica a la concienciación, hay gente que se dedica a sabotear la caza del zorro, hay gente que se dedica a liberar todos los animales que puede, hay gente que se dedica a hacer investigaciones y hacerlas públicas, hay gente que se dedica a boicotear y sabotear a las empresas que se lucran con la explotación animal. Y un poco todo eso, toda esa amalgama de diversidad de tácticas, es lo que queda muy reflejado, ¿no?, en el trabajo que ha hecho la gente de Talon Conspiracy, ¿no? Esto es una web que lleva poco tiempo, que es continuación de una que había antes que se llamaba Conflict Gypsy. Y bueno, pues eso, es un archivo online de publicaciones sobre liberación animal, como hemos dicho, principalmente anglosajonas o de países de habla anglosajona. Y bueno, es increíble la cantidad de material que tienen y el valor documental del mismo. Están las publicaciones completas, las colecciones enteras escaneadas y listas para leer online. También se pueden descargar a través de una web que se llama ISU, con dos S's, que bueno, te exigen registrarte, pero vamos, es poner una dirección de un mail y un nombre que te dé la gana. Y ya puedes bajarte todos los PDFs. Y pues nada, tienen cosas desde el año 78 en adelante, de los años 80 tienen mucho, de los años 90 tienen muchísimo, por no decir que tienen todo lo que tuvo cierta trascendencia, ¿no? Podemos leer todos los números de publicaciones tan míticas como The Beast, Liberator, White Buck, No Compromise, Militant Vegan, Sack USA, Arcángel o Strong Hearts. Y también luego hay ediciones sueltas, manuales, fanzines, libretos, manuales sobre acción directa y libretos que no llegaban a la categoría de libro pero eran demasiado gordos, como Love and Anger, Outfox o Against All Odds. También tiene una sección de vídeos muchísimo más modesta, que llevan menos tiempo trabajando en ella, pero en la que van colgando vídeos de distintos, ¿no? Vídeos tanto de acciones como documentales, como puede ser el Breaking Barriers, o vídeos revistas como Breaking Free. Y lo que a mí más me ha llamado la atención, reportajes de la televisión corriente, como un reportaje que hizo el canal 4 Inglés que se titulaba Ángeles de la Misericordia, refiriéndose al Frente de Liberación Animal, ¿no? Bueno, la gente que curra en Talon Conspiracy remarcan que no son una pandilla de nostálgicos que disfruten viviendo del pasado y suspirando por los tiempos que no volverán. Y por eso también a veces meten cosas de actualidad, ¿no? Convocatorias actuales o análisis actuales o cosas que les llaman la atención. Y bueno, pues en definitiva, para ir cerrando esta reseña, pues es una web que para mi gusto es increíble, muy inspiradora y que puede suponer pues una verdadera aportación. Lo único, eso sí, que está completamente en inglés, así que si no os manejáis un mínimo con el inglés, pues aquí tenéis un motivo más para poneros un poco las pilas. Y nada, para citar algunos nombres, nombrar algunos libros que tratan un poco de este tema, que están, eso sí, en castellano. Pues el primero sería Contra todo pronóstico, editado en castellano por Ectabaida. El segundo sería R209, habla del Frente de Liberación Animal, editado por el local anarquista Madalena. Y luego uno que está en proceso de traducción y edición, pero que en los próximos meses esperemos que por fin salga en castellano, sería From Dusk Till Dawn, de Kate Mann, que narra en primera persona pues los comienzos del Frente.
Os dejamos un tema de Camarón, Paco de Lucía y Tomatito. Viviré.
Pues me nace un clavo para alegrarme a mí los días, ya no es que tengo los tres, que me lo pido la vida, que en el jardín de mi casa nunca falte la alegría. Vivir y soñar, solo voy buscando la libertad. Vivir y soñar, solo voy buscando mi libertad.
Hola a todos nuestros queridos radioyentes. esta receta especial de verano, especialmente fresca, pues es un helado. Va a ser grabada en una cocina, por primera vez en la historia de Cabezas de Tormenta. Y la receta que tenemos preparada para vosotros son unos polos de fruta. Es como siempre una receta vegana, una receta 100% vegetariana, y que en esta ocasión tiene dos ingredientes básicos, como son la leche de coco y la fruta. Lo primero, ¿dónde conseguir leche de coco? En otras ciudades no sé cómo están las cosas, pero sé por lo menos que las más grandes, en Barcelona, en Madrid, no hay problema porque se suele encontrar en las tiendas de alimentación asiática. De hecho, vais a encontrar una amplia variedad de leche de coco. Suelen venir en lata, el precio para el, no sé si es el medio litro o algo así, está en torno a un poquito más de un euro. Y os recomendamos encarecidamente que cojáis una que tenga simplemente como ingredientes coco y agua, ¿vale? Que no tenga ningún tipo de azúcar añadido. Os voy a dar unas cantidades aproximadas para hacer la receta y luego en función de lo que queráis, si vais a utilizar toda leche de coco o no, cuántos comensales vayáis a hacer, pues ya hacéis una simple regla de tres y la ampliáis. Básicamente vamos a utilizar 150 mililitros de leche de coco y una cantidad de fruta que va a estar a ojo. En cuanto al tipo de fruta, os recomendamos mango, melocotón, melón o picotas, ¿vale? O cerezas, que son con las que hemos probado. Supongo que admite un montón más de variedades, pero por ejemplo con frutas de la carnosidad de la pera o de la manzana no es una receta que salga especialmente bien. No sé si se debe a la cantidad de agua o en estas cosas me pierdo un poco, pero bueno, como todo en la cocina, que al fin y al cabo es una suerte de alquimia, es cuestión de ir probando. Como os digo, si os sirve para orientación, si utilizáis picotas sería algo menos de 500 gramos, si utilizáis un melón estaríamos hablando de un tercio, un cuarto largo de un melón chico. Y básicamente lo que vamos a hacer es batir los ingredientes con un edulcorante. Una vez más, os recomendamos que no utilicéis azúcar blanca procesada, que utilicéis algún tipo de sustituto, como puede ser el sirope de ágave, la stevia, o si os va mucho el azúcar, pues utilicéis una que no esté refinada, ¿vale? Antes de batirlo, lo que sí que podemos recomendar, esto ya dependiendo del tiempo y el gusto de cada uno, es que saboreéis un poco la leche de coco. Esto consiste, como líquido que es, en llevarla a ebullición, 2-3 minutos, no hace falta más, bien sea con una rama de canela, que va bien con el mango, con un poco de vainilla, que va bien con las cerezas, o en el caso del melón, podéis echar unas hojas de hierbabuena o menta fresca, lo lleváis unos minutos a ebullición, como os decía antes, y lo coláis, ¿vale? Reserváis para que se temple y se enfríe un poco, lo batís y lo disponéis en envases para polos. Esto es una cosa un poco de cuando éramos pequeños, pero podéis utilizar pues el envase vacío de un yogur de soja, vasos pequeños. Lo importante es disponer pues de o palitos de polo o algo que haga el efecto para que puedas cogerlo. Está mejor si lo sacáis un rato antes y está mejor para sacarlo, es más fácil si lo pasáis un poco por el grifo, lo dejáis unos minutos. Y bueno, deciros que es curioso porque no es un polo de hielo, que es a lo que estamos acostumbrados y que bueno, a mí personalmente no me gusta mucho, sino que palpas mucho la fruta. Es verdad que la parte del agua, de la fruta, de la leche de coco da la textura de hielo, pero la fruta por otro lado le da la cremosidad. Y es una receta muy sencilla, es relativamente bastante barata y es otra forma de comer fruta, ¿no? En estos días que hace un montón de calor. Especialmente por lo que nos cuentan, hace calor en Granada y aprovechamos para mandar un caluroso abrazo a todos los que nos oís desde Radio Almaina en el 101.7 de la FM. Poco más, el comidista anarquista seguirá entregando nuevas recetas ya en septiembre. Un abrazo fraternal y salud.
Bueno, y este ha sido el programa. Esperamos que os haya gustado y que podáis combatir el calor de agosto comiendo helado.
Bueno, nos vamos a ir con una canción de No Use For A Name titulada Best Regards. Y nada, decir que la ponemos porque hace poco se ha cumplido un año de la muerte de su cantante y compositor Tony Sly. Ha sido todo por hoy.
Salud.
Salud y fuerza.
Hasta luego.
Just take one for the team. I hope you're happy.